Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya estamos al día de la actualidad, de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido y de lo que pasará en el siguiente boletín. Nos lo van a contar. Ahora es momento de hacer memoria. Esta noche iniciamos el repaso a una nueva década. Arrancamos la década de los 90. Por cierto, que las campanadas de fin de año y la bienvenida a 1990 sin duda quedaron para el recuerdo, y fíjate el arranque que tuvimos de década. La encargada de contarlo en Televisión Española fue Marisa Naranjo. Ojo, porque confundió las mandarinas con los cuartos con las campanadas.
Estos son los cuatro cuartos. Notarán ustedes que el sonido es totalmente diferente, los cuartos a las campanadas.
Mal rollo.
Comienza. Sonaba todo igual.
Las 12 campanadas han terminado 1989. La bola iluminada sube lentamente, dando paso al nuevo año 1990. Espero y deseo que ustedes hayan tomado las 12 uvas sin precipitación y de acuerdo a cómo hayan sonado.
Veneno en la piel es una chorrada. Yo estaba decidido a escribir un disco lo más rápido posible para quitarme de en medio el contrato discográfico. Y en base a un personaje de la movida que hubiera podido ser yo, o mis amigos o no sé qué, o tal, pues escribí una especie de guión de cómic en el cual pues se reía uno un poco de esa especie de aceleración que había con el aspecto visual, con el look.
¿Te crees que eres una bruja consumada?
Enfant Terrible, el niño terrible de Radio Futura, Santiago Auserón, líder y vocalista de esa banda, hablando de Veneno en la piel. Así se llama el quinto álbum de la banda. Querido Pedro, un trabajo que este de Veneno en la piel vio la luz en el año 1990, claro.
Sí, y precisamente ese fue su primer sencillo, el que daba título al álbum, que nada más publicarse alcanzaba el número uno en las listas de ventas. Según la revista Rolling Stone, el tema se encuentra entre las 200 mejores canciones del pop rock español. Y a pesar del éxito, tras la gira de ese álbum, Radio Futura anunciaba su separación.
Bueno, y mientras en España triunfaba Radio Futura, en el mundo lo hacía ella, Madonna, con ese tema llamado Vogue. La canción ganó 3 premios MTV Video y fue número uno en más de 30 países.
Vamos a volver a España. Verano de 1990. Ojo, ese año llegaba Juan Luis Guerra.
Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mapoe. Baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer.
En 1990 todos bailábamos al son del café de Juan Luis Guerra. Y en la tele, ojo, una serie que nos dejó absolutamente maravillados, no solamente por la serie, sino también por su banda sonora. ¿Recuerdas aquellos maravillosos años?
Qué bueno. Era la banda sonora de la serie Aquellos Maravillosos Años, protagonizada por un joven actor de solo 13 años, su nombre Fred Savage, en su papel de Kevin, que se convirtió en el actor más joven nominado como mejor actor en una comedia. A lo largo de su emisión, la serie ganó 22 premios.
Joe Cocker, el cantante, el hombre que canta en esta canción, esta banda sonora de la película, perdón, de la serie Aquellos Maravillosos Años. Bueno, si esta banda sonora es de las más recordadas de las series de 1990... ¿qué me dices de esta? Mónica, seguro que la recuerdas. Banda sonora de la serie Twin Peaks, que tuvo un enorme éxito en España. ¿Qué es lo que contaba esta serie?
Pues la trama transcurre en el pueblo ficticio que da nombre a la serie, Twin Peaks, donde llega un agente del FBI para investigar el asesinato de una popular estudiante de secundaria llamada Laura Palmer.
Está muerta, envuelta en un plástico.
¿Quién mató a Laura Palmer?
Primero debo contarles mi sueño de anoche.
¡Vamos con afán! ¡Todos a la vez! ¡A buscar con ahínco la bola!
¡Qué bueno! Carmela, ¿esto qué es?
Había que buscarla con ahínco. Para los más peques de la casa, esta fue la serie del año 90. Bola de dragón tenía su origen en un manga japonés que cuenta la aventura de Goku, un guerrero que debe proteger la Tierra de otros seres que quieren conquistarla y exterminar a la humanidad.
¡Qué bonitos los anuncios que dan por televisión!
Ya en televisión había anuncios en ese año 1990. Permíteme que te recordemos algunos, como por ejemplo este de Zumos Don Simón a toda pastilla.
Descubre el sabor de Don Simón. Ven con Don Simón. Para vivir con energía y disfrutar de cada día, Don Simón.
A ver, Pedro, un anuncio que tú recuerdes del año 1990.
Pues mira, ya que estás hablando de a toda pastilla, a todo ritmo, en el año 1990 así se anunciaba el Cas Naranja.
Ya empezamos a tener mejor sonido de los anuncios, ¿eh? En año 1990 se empieza a notar. A ver, Andrés, ¿recuerdos que tienes tú de la publicidad de la tele del año 90?
Te sale el tío que entró a un ultramarino y dice, me da un flan, dice Danone va a hacer de frigorífico, hombre.
Pero bueno, vale.
Lo siento.
De la madrugada.
Lo siento, Arjona, pero no me he podido resistir. Bueno, ya se anunciaba en 1990.
Sí que suena, sí que suena. Mónica, a ti, anuncios del año 90 que te vienen a la memoria.
No te lo vas a creer, pero en el 90 ya había rivalidad entre Villarriba y Villabajo a la hora de fregar los platos.
En Villabajo, con su lavavajillas de siempre, pronto se quedan sin espuma. Pero en Villarriba, con Fairy y su fórmula concentrada, la grasa se elimina fácilmente e incluso bajo el grifo abierto, su espuma dura y dura hasta el final. Fairy, el milagro antigrasa, dura más que los demás.
Este ritmo, esta canción, de la década de los 90, ¿la recuerdas? Barbie Girls. Estamos repasando el primer año de la década de los 90, 1990. Por cierto, en ese año, comenzaban a emitirse los informativos de Telecinco. Valerio Lázarov, director de Telecinco en esos momentos, contrató como jefe de informativos al que era el rostro más emblemático del telediario de Televisión Española, a Luis Mariñas, para presentar Entre Hoy y Mañana.
Están ustedes ante una criatura que nace. Seremos a partir de hoy los informativos de Telecinco. Solo esperamos merecer un guiño de complicidad. Trataremos de demostrar que la televisión es también un arte narrativo.
¿Cómo olvidarlo, verdad? ¿Cuántas veces, supongo que Mónica y Carmen lo recordáis porque era la imagen que se parecía mucho al actor de Sandokán, este periodista que arrancaba los servicios informativos de Telecinco? Bueno, en el año 90 comenzó a emitirse un programa en Televisión Española que revolucionó la pequeña pantalla. Su título, Hablemos de Sexo, un programa dirigido por Narciso Ibáñez Serrador y presentado por la sexóloga Elena Ochoa.
Por fantasías sexuales entendemos todos aquellos pensamientos, todas aquellas imaginaciones que tienen muchas personas, o casi todas las personas, sobre relaciones sexuales, que contienen conductas que generalmente no forman parte de la práctica habitual.
No te rías, que es peor. ¿Recuerdas ese programa? Bueno, en el año 90 debutaba en Televisión Española un presentador que luego se hizo muy habitual en nuestros hogares, Pedro, porque llegó a presentar el 1-2-3, ¿verdad?
Sí, te refieres a Jordi Estadella, que fue el primer presentador del programa cuya sintonía estamos escuchando. No te rías, que es peor. Un programa en el que los concursantes tenían que aguantar la risa para ganar.
Buenas tardes y bienvenidos a No te rías, que es peor. Como ustedes saben, el programa de Televisión Española que intenta que ustedes sonrían mientras dos concursantes intentan todo lo contrario, reprimir su sonrisa.
Entre los humoristas del equipo estaban, entre otros, el señor Barragán, Marianico el Corto, Manolo de Vega o Pedro Reyes.
Bueno, era un tío que el personaje se me rebeló contra mí y más o menos, ¿no?
Bueno, los programas concurso fueron los más habituales en todas las cadenas en 1990. Por cierto que en Telecinco la estrella fue Jesús Puente. Su media naranja, ¿lo recuerdas?
Buenas noches, señoras y señores. Esto es Su media naranja, donde se juega a decir la verdad. Como si la verdad existiera. Bueno, pues estos son nuestras parejas de hoy. Señor de Romanelli, del Guetta, Guipúzcoa. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y si hubo un programa destacado en Antena 3 en 1990, tenemos que recordar el que hizo Encarna Sánchez, que ese año compaginó su programa de radio directamente Encarna, en la cadena COPE, con Y ahora Encarna en televisión.
Los martes tenemos una cita con Encarna, nuestra Encarna de siempre, ahora en Antena 3 Televisión.
¿Se puede ir en la vida del trabajo a la soledad simplemente?
Bueno, pasando por cosas importantes, sí.
Esta sintonía nos dice que vamos a hablar de cine. Los estrenos, o mejor, el estreno más destacado de 1990, será recordado, escucha, por esta canción.
La romántica historia de un fantasma y su novia fue la película más taquillera del año. Ghost recaudó más de 505 millones de dólares.
Bueno, muy cerca, con más de 476 millones, estuvo ese año Solo en casa.
¿Dónde está tu madre?
Mi madre está en el coche.
¿Y tu padre?
Trabajando.
¿No tienes hermanos?
Soy hijo único.
¿Dónde vives?
No se lo puedo decir.
¿Por qué no?
Porque es una extraña. Pretty woman.
La tercera película que más recaudó en 1990, por cierto, más de 463 millones de dólares, tenía esta banda sonora y se titulaba Pretty Woman.
¿Estoy bien?
¿Te falta algo?
Sí, pues te aseguro que dentro de este vestido no cabe nada más.
Quizá haya algo en esta caja. No quiero que te pongas nerviosa, solo es un préstamo.
Aunque no fue la peli de más éxito en taquilla en 1990, esta banda sonora que estás oyendo es la de Bailando con Lobos. Fue otro de los grandes estrenos del año 1990. Se demostró en la gala de los Oscars del 91, que ya te contaremos la semana que viene.
Sí, aquí en el cine español, el estreno más sonado de 1990 fue Átame, de Pedro Almodóvar, que tiene un curioso récord. Bueno, el mayor número de nominaciones de los Goyas, 15 en total, y no se llevó ni un solo galardón.
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to... Under the sea...
En la gala de los Oscars de 1990, esta canción tan simpática de la peli La Sirenita se llevó el premio, el galardón a mejor canción original, pero la gran triunfadora fue Paseando a Miss Daisy.
Espera, vas muy deprisa, lo estoy viendo.
No, señorita Daisy, solo voy a 30 kilómetros por hora.
Me gusta ir por debajo del límite de velocidad.
Sí, señora, pero aquí el límite es de 60 por hora.
Cuanto más despacio vayas, menos gasolina gastarás. Eso me lo enseñó mi marido.
Bueno, de la hermandad del puño, sin duda, ¿eh, Arjona? La señorita Daisy, la película protagonizada por Morgan Freeman y Jessica Tandy, se llevó 4 Oscars de los 9 a los que estaba nominada, entre ellos a la mejor película. Pero la estatuilla al mejor director ese año fue para Oliver Stone por Nacido el 4 de julio.
Nos obligaron a recorrer miles y miles de kilómetros para librar una guerra terrible y cruel contra unos pobres campesinos que tienen una orgullosa tradición de resistencia y que han estado luchando por su propia independencia desde hace 1000 años, el pueblo vietnamita.
Y esta es parte de la banda sonora de la película El sueño del mono loco, dirigida
Espera un momento,
por
Carmen,
Fernando.
espera un momento, porque es que no puedo evitar contarlo. Ahora, cuando ha dicho El sueño del mono loco, podéis dejar la banda sonora, que no pasan seguros. Imaginaros la noche que pasó Pedro Almodóvar cuando hubo 15 nominaciones y no se llevó ni un Goya ese año. Imaginaros la reacción que...
En fin, ¿pero por qué te viene eso con lo del mono loco?
Se me ha clavado en la memoria el dato que has dado, y en el momento que he escuchado lo del mono loco digo, madre, ¿te imaginas esa noche en la habitación de Pedro Almodóvar?
Todo el mundo escondido.
Ahí empezarían los problemas entre la academia y Pedro Almodóvar.
Vaya bromita, ¿no? Vaya bromita.
15 nominaciones, 0 Goyas, bueno. Querido Almodóvar.
Ay, 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 Dios mío.
Bueno, Carmela, bueno, ¿me contabas?
Eso, le fue mejor a El mono loco, El sueño del mono loco, que la dirigió Fernando Trueba. Estaba protagonizada por Jeff Goldblum, que es el matemático de Parque Jurásico. Fue la gran triunfadora de los Goya del año 90. Se llevó 7, entre ellos Mejor Película y Mejor Director.
Vamos a los acontecimientos musicales del año 1990. Y debemos comenzar por uno que por primera vez reunió a los tres tenores. Las voces de Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras juntos en un escenario. Vaya tela marinera. Pedro, ¿cómo surge esta idea?
Pues mira, fue del productor italiano Mario Draghi, para recaudar fondos para la Fundación Internacional Giuseppe Carreras para la lucha contra la leucemia. Y era una forma, digamos, de dar la bienvenida al tenor español después de salir con éxito de la enfermedad. El primer concierto fue el 7 de julio de 1990. Fíjate el escenario, las Termas de Caracalla en Roma, y fíjate el director de la orquesta y del trío, Zubin Mehta.
Tiempo para Eurovisión. En el año 90 se celebró el 5 de mayo en la ciudad de Zagreb, en Croacia. Acogió la edición número 35 del festival, que ganó el italiano Toto Cotugno.
Aquel año en Eurovisión, España quedó en quinto lugar con el dúo Azúcar Moreno y su tema Bandido.
Ah, un quinto lugar es un lugar muy digno para quedar. El tema, la verdad, es que tiene su puntito, ¿no? Bueno, en el año 90 hubo tres giras que llegaron a España y que tuvieron un enorme éxito. La primera, la de Phil Collins.
Otro día en el paraíso. Esta fue una de las canciones que el cantante británico interpretó en sus dos conciertos en España, el 21 de mayo en Madrid y el 23 en Barcelona. Las entradas a 3.500 pesetas de aquel momento, claro, 21 euros de ahora, pero habría que hacer los cálculos. Se agotaron en 3 días y en la reventa se llegaron a pagar hasta 10.000 pesetas.
60 pavos, fíjate tú. Uno de los conciertos más esperados en España en el año 90 era el primero que traía a nuestro país a Madonna.
...50.000 personas se dieron cita en el Vicente Calderón para ver por primera vez a Madonna en España, aunque era ya la tercera gira mundial de la cantante. Era el 27 de julio de 1990... Dos días después cantó en el Estadio de Balaídos en Vigo y el 1 de agosto en el Estadio Olímpico de Barcelona.
Bueno, la tercera gran gira que llegó a nuestro país en 1990 fue la de los Rolling Stones.
Esa gira a la que tú hacías referencia, Adolfo, era la gira Urban Jungle. Había comenzado en agosto de 1989 en Estados Unidos, pero en su parte europea el pistoletazo de salida fue en Rotterdam en mayo de 1990. En España estaban previstos 4 conciertos, el 13 y 14 de julio en el Estadio Olímpico de Barcelona y el 16 y 17 del mismo mes en el Vicente Calderón de Madrid.
Yeah. En la primera cita en la capital condal estuvo el gran Lluís Arté, durante muchos años coordinador de Cadena 100 en Barcelona, colaborador absolutamente estrechísimo de este humilde locutor y actual jefe de programas de COPE en esa ciudad. Querido Lluís, muy buenas noches y bienvenido.
Adolfo, encantado de saludaros. Buenas noches, ¿cómo estáis?
Oye, ¿cuánto tiempo llevaban sin venir los Rolling a España? Y sobre todo, ¿qué tenía de especial aquella cita?
Bueno, vamos a ver. Nos ha venido de lejos porque el primer concierto en España de los Stones fue en el 76 en Barcelona, pero fue una casualidad porque gracias a un hombre llamado Kai Mercader, ese concierto inicialmente se pensaba en Tarragona, para una zona de Tarragona. Finalmente no fue posible, se lo llevaron a la Monumental, pero la cosa cayó mal porque hacía solo 7 meses que había muerto Franco y se realizó en un ambiente extraño que originó que cuando llegó la noche del concierto, por una parte de las 18.000 entradas disponibles se habían vendido solamente 11.000, hubo además una carga policial en la puerta de la Monumental, que era el escenario, el coso donde se hacía el concierto. Algunos de los botes, esos de humo de los antidisturbios, entró dentro de la Monumental y se armó un idem ahí dentro que fue pues eso. Y los Stones lo dieron todo en el concierto, pero realmente fue una experiencia mala de entrar para el promotor porque perdió pagó dinero ahí. Y bueno, luego los Stones que salieron un poco como que no entendemos nada y estuvo ahí de ahí Mercader dando las explicaciones y contando, pues bueno, cómo era ese país en aquel momento, ¿no? Que era realmente una historia muy complicada. Pero bueno, ese concierto fue memorable porque ahí estuvieron, pues bueno, gente como Demeters, con Art y Aaron Nevion, con John Miles, imagínate. Y bueno, y con toda la tropa que llevaban los Stones en la época, era un concierto que, digamos, que los 11.000 que estaban ahí salieron diciendo, pero madre mía, ¿esto qué es, no? Y referente a lo que notamos de la visita de los Stones en Madrid, en la final del 82, ahí también se torció la cosa para Barcelona, porque resulta que por cosas de la política deportiva, eso se hacía en el marco de los del Mundial en España, y surgieron diferencias entre Pablo Porta, presidente de la Federación Española de Fútbol, y también con Raimundo Saporta, que era responsable de actos culturales del Mundial de Fútbol. La idea era hacer Madrid, Calderón y Sarriá en Barcelona, pero finalmente la política deportiva del momento se torció y terminó todo en Madrid, con lo cual Barcelona se frustró y tuvimos que esperar, como bien decías, a que llegara la Urban Jungle Europe del 90 para ver por fin a los Stones, con lo cual había un hambre de Stones en Barcelona que no te puedes imaginar, y ahí estaba yo en medio de un autobús de oyentes que fletamos para ir a verlo, el concierto, o sea que aquello fue memorable, cuanto menos.
Año 1990. El espectáculo supongo que valió la pena, ¿no? Mereció la pena.
Bueno, aquello era lo nunca visto, o sea, imagínate, Estadio Olímpico, y estamos hablando del 90, que suena, si cuentas los años de 90 hasta ahora, han pasado un montón de años, y fíjate que aquella... Ahora voy a hacer un término que es la competencia de Gai Mercader, un término que diría Pino Saglioco, otro de los grandes promotores que se han movido en la escena musical española. Él siempre habla de la grande producción, ¿no? Pues vimos una, por primera vez en Barcelona una grande y espectacular producción, que fue la que montaron los Stones en el Estadio Olímpico, con un escenario de 72 metros, con unos muñecos y monstruos hinchables que se desplegaban. Realmente el espectáculo de los Stones, que nadie se equivoque, son ellos, o sea, está todo montado espectacular, el escenario era brutal, era como una mezcla de la casa de Mick Jagger, donde él le iba subiendo por pasillos, salía por balcones, había unas estructuras de la jungla urbana, ¿no?, con esos animales, con la una novedad del concierto de Barcelona fue que se hizo el concierto, a diferencia de los restos de conciertos de la gira de Europa, se hizo con luces desde el principio, porque ya había anochecido. Eso era una cosa que marcó la producción y la diferencia. Otra diferencia que en principio había esa noche es que se esperaba la actuación como teloneros de los Ronaldos de Madrid, pero finalmente no comparecieron. Sí lo hicieron pues los Guns, que eran bueno, la banda que acompañaban, la banda de escoceses que acompañaban a toda la gira de los Stones. Pero fue una noche tremenda, abierta por un Star Me Up, y bueno, cerrando con un cóctel mortal en sí mismo que, bueno, empezaba desde el simpático Red Devil, imagínate, seguía con Street Fighting Man, cerraron luego con It's Only Rock and Roll, But I Like It, Brown Sugar, y ya volvimos con el Jumping the Flash. Yo recuerdo que en esa época, en el 90, yo era bastante más joven que ahora, y los que fuimos ahí, los de mi grupo, que éramos jóvenes, nos fuimos a casa doblados. Y todos me estábamos alucinando pensando, pero ¿cómo? Pero estos tipos son robots, o son humanos, porque lo que vimos en el escenario era, en el caso de Keith Richard y de Jagger, eran máquinas, no pararon, cada uno en su rollo, el rollo de Keith Richard ya sabemos cuál es, pero ahí estuvo aguantando el tipo, y bueno, lo de Mick Jagger es que no es de este planeta, o sea, nos dejó doblados, quedamos finos filipinos, la verdad, nos dormimos toda la noche con un descanso tremendo y una emoción brutal desde el primer tema, desde el Start Me Up que abrió, y recordando todos los flashes, los focos, un sonido espectacular para la época, todo calculado, a la primera canción ya sonaba todo cuadrado, en fin, un show como hacen los Stones, salvaje, con una guitarra de Keith Richards sonando brutal, de forma premeditada, brutalmente. Por cierto, otro detalle importante es que cuando vino la primera vez Keith Richards a Barcelona en ese concierto, poco después de la muerte de Franco, él estaba pasando un momento catastrófico, porque justamente hacía muy pocos meses que había fallecido un bebé suyo, Tana, su hija bebé que tuvo una muerte, bueno, siendo un bebé de escasos meses, ¿no? Y curiosamente, Keith Richards, y es uno de los fantasmas que lo persiguen, pues nunca acabó de superar que él, esa noche, cuando su mujer le comunicó la noticia terrible de la muerte de su bebé, él fue a cumplir con su concierto, le salió así, y además mantuvo todos los conciertos de la gira, incluido ese de Barcelona que hemos comentado. Primero de todos, que vino a España.
Ya ves. Querido Lluís Arté, uno de los grandes cerebros de la comunicación en Cataluña, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo muy fuerte, amigo.
Para todos, hasta siempre.
A esta hora, después de la luz y del sonido del concierto de los Stones, será un buen momento para recordar y conocer uno de los episodios más oscuros del año 1990.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
Es evidente que tenemos un asesino en serie entre manos. Se deberían tomar medidas para detenerle.
¿Ha dicho un asesino en serie?
No hay asesinos en serie en el Estado soviético.
Eso suena como una irresponsable evasiva.
Que lo apodaran el carnicero de Rostov no fue una casualidad. Fue fruto de lo brutal de sus crímenes. Dicen de él que es el asesino en serie más sanguinario que sufrió la antigua Unión Soviética. Sembró el terror durante casi dos décadas, hasta que cometió su último crimen en 1990. Acosado y maltratado en sus años de juventud, y con los horrores de su infancia grabados en la memoria, tras haber presenciado cómo su hermano era devorado por una banda de campesinos hambrientos, en Andrei Chikatilo fue germinando una semilla de odio y una fatal atracción por niños y jóvenes. Aquella era la cara oculta de la ejemplar vida de un padre de familia, cariñoso con sus hijos, entregado a su esposa. Nadie podía imaginar que aquel hombre culto y educado pudiera ser capaz de matar a una niña de 9 años. La llevó hasta una cabaña alejada de la ciudad y allí comenzó a agredirla. Ver la sangre le excitó. Una excitación que jamás había sentido intimando con ninguna mujer. El cuerpo mutilado de la pequeña apareció 2 días después. Era la primera víctima de Chikatilo. La siguiente la estranguló, le cortó los senos, le mordió en la garganta como si fuera un vampiro. A otro chico le desgarró los genitales. A otra joven le arrancó el útero. Y esa se convirtió en su forma de actuar. Después de matar brutalmente a sus víctimas, les extraía los órganos sexuales para devorarlos, como si se tratara de un exquisito manjar.
Debo pedir más hombres, muchos más. También necesito unidades informáticas para poder iniciar un banco de datos sobre el caso. Y necesito comunicarme con la oficina de asesinos en serie del FBI en Quantico, Virginia, ya que es la mayor fuente de información sobre asesinos en serie del mundo.
Las autoridades soviéticas buscaron sin descanso al autor de aquellas atroces muertes. Pero Andrei Chikatilo nunca estaba en la lista de sospechosos. Fue así como durante años tuvo vía libre para matar, hasta que un desliz lo puso al descubierto.
Le pregunté de dónde venía. Dijo que venía de visitar a su madre en Belkov, que es un pueblecito cerca de aquí.
¿Recuerda usted ese nombre? ¿Chikatilo?
Sí.
Tras 10 días de sorprendente mutismo, acabó confesando. Estaba detrás de 53 asesinatos. Era el responsable de la muerte de 53 personas a las que violó y mutiló. Tras un mediático juicio, Chikatilo fue condenado a la pena capital. Fue ejecutado de un tiro en la cabeza. En la memoria de los familiares de las víctimas, siempre resonará la frase que el carnicero de Rostov pronunció en su confesión. Cuando sentía la llamada, tenía auténtica necesidad de matar. Quiero saludar ya a Enrique Vega, es criminólogo, investigador privado, jefe de seguridad. Querido Enrique, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Y hablamos de un hombre que vivió en primera persona los desastres de una época muy dura en la Ucrania en la que creció. Hablamos de la década de los 30, en la que el canibalismo era algo casi habitual para poder alimentarnos, para poder nutrirnos, ¿no? Bueno, un hombre lleno de complejos, desde luego un hombre frustrado sexualmente, y así fue creándose el monstruo en el que se convirtió. ¿Cómo elegía el carnicero de Rostov a sus víctimas?
Pues mira, Adolfo, Chikatilo era un hombre casado, con un hijo y un trabajo estable como profesor. Tenía un perfil afable que transmitía confianza. Eso le permitía acercarse a sus alumnos. Era un profesor del que se burlaban llamándole el ganso o el afeminado. Sufría de una total impotencia, ya que no conseguía excitarse lo suficiente. Lo denunciaron porque se masturbaba mientras las chicas se cambiaban de ropa. De hecho, lo echaron del colegio y entró a trabajar en una fábrica. Elegía niños y chicas jóvenes que o bien se habían escapado de casa o tenían algún retraso mental. Se había convertido en un auténtico depredador.
Enrique, Chikatilo nunca estuvo en la lista de sospechosos que manejaba la policía. ¿Cómo dieron con él? ¿Cuál fue la clave para quedar al descubierto?
Pues fíjate, Adolfo, aunque Chikatilo fue detenido en 1984, antes de ser detenido finalmente, porque encajaba en la descripción del asesino, según un testigo, posteriormente fue puesto en libertad, ya que su grupo sanguíneo era B y el encontrado en el semen de los asesinatos era el AB positivo. La policía tenía unos 26.500 sospechosos. De ahí se montó un operativo de vigilancia en las inmediaciones de las estaciones con más de 600 agentes. En una de estas vigilancias, un agente vio que Chikatilo se lavaba las manos en una fuente, iba vestido de traje, con un dedo vendado y restos de sangre en la camisa. Lo identificó y lo dejó marchar. Al día siguiente, encontraron el cuerpo de su última víctima y tan solo tuvieron que ir a detenerlo. En un nuevo examen médico, detectaron que, aunque rara vez ocurre, el grupo sanguíneo de la sangre y del semen de Chikatilo diferían. Él era el asesino. Semanas de interrogatorio y la intervención de un psiquiatra consiguieron la confesión de Chikatilo. Como anécdota, te contaré, Adolfo, que su propia familia, perseguida y amenazada de muerte, renegó de él. Su mujer se cambió el apellido. Su hija se cambió de apellido y de ciudad. Pero, en cambio, el hijo, orgulloso de su padre, opinó que fue obligado a declararse culpable asumiendo delitos que no estaban resueltos. Se siente orgulloso de su fama e incluso está celoso de ella. Ha sido condenado en varias ocasiones de distintos delitos, incluso de un intento de asesinato.
Querido Enrique, gracias. Gracias por atenderme como siempre y muy buenas noches.
Gracias a vosotros, Adolfo. Buenas noches.
Vamos ahora al juzgado de la noche de Arjona. Allí nos atiende su señoría, el magistrado juez Bernardo Pinazo. Señoría, muy buenas noches y bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, André Chikatilo cometió su último asesinato en 1990 y dos años después comenzó un, en fin, extraordinario y mediático proceso judicial. ¿Cuál fue su actitud en el juicio?
Pues mira, el 14 de abril de 1992 comenzó el juicio al criminal, rapado y con mirada extraviada, sin sus habituales gafas. Chikatilo transitó su juicio encerrado en una pequeña jaula a un costado del estrado. Una de sus declaraciones más impactantes fue cuando afirmó que los actos sexuales perversos experimentaba siempre una especie de furor, una sensación de no tener freno, y dijo que lo que hizo pues no fue por placer sexual, sino porque le proporcionaba paz, y además paz espiritual y durante largos periodos, mientras gritaba e insultaba a los jueces, al fiscal y a los presentes en la sala.
Bernardo, esa es la actitud que mantuvo Chikatilo durante el juicio. Pero, ¿cómo vivieron las víctimas sus intervenciones en el juicio?
Pues, durante la vista, los familiares salieron aterrorizados de la sala, en un ambiente de pesadilla, con familiares de las 53 víctimas mutiladas, violadas y asesinadas, pugnando con la barrera de policías por acercarse a la jaula. Ver a aquel hombre con el pelo rapado, los ojos saltones y pose de persona ira encerrado en una jaula les provocaba escalofríos y además, mientras se bajaban los pantalones y mostraba sus genitales a los allí presentes.
Madre mía. Bueno, este asesino trató de convencer al tribunal de que era un enfermo mental. Naturalmente lo que iba buscando es una coartada para que la condena fuera la mínima. ¿Qué dijeron los expertos?
Cuando le tocó el turno de palabra, el carnicero de Rostov hizo una larga perorata llena de incongruencias y que duró como dos horas. Dijo que tenía la maldición de ser impotente y que en principio no tenía la intención de matar, pero luego algo se apoderaba de él y perdía por completo el control. Igualmente, para aparentar locura, comenzó a proferir insultos y groserías, pero la estrategia de hacerse pasar por enajenado no le sirvió. Tres informes psicológicos descartaron este último intento del criminal, determinando que tenía pleno uso de sus facultades mentales, y en octubre de ese mismo año, Chikatilo fue condenado a muerte por el asesinato a 53 personas y otras tres que estaban bajo sospecha.
Juez Bernardo Pinazo, gracias por atenderme y muy buenas noches. Gracias.
Pues nada, a vosotros muchísimas gracias. Saludos a todos.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Estamos repasando 1990 y este sonido lo escuchábamos precisamente en los 90. Más cosas estaban pasando en el mundo y también en España en este año 1990. En el panorama político mundial de ese año tenía entre sus mayores protagonistas al entonces líder norteamericano George Bush padre, que fue elegido persona del año por la revista Time por su dominio en la política internacional.
Hemos visto ya demasiadas generaciones de niños cuyos ojos espantados únicamente muestran el temor. Demasiados funerales para sus hermanos y sus hermanas.
Eran los años de la primera guerra del Golfo Pérsico, la invasión de Irak que se encontró con el rechazo de Naciones Unidas, con Estados Unidos al frente. Una curiosidad, Bush, hijo, no solo le siguió los pasos a su padre en la Casa Blanca, sino también en la portada de Time, donde fue elegido persona del año en el año 2004.
Llegaremos a ese año 2004. La semana pasada te contaba que el líder ruso Mijaíl Gorbachov había sido elegido 2 veces persona del año por la revista Time, que aquí en España había recibido el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Andrés, en el año 90 refrendó su extraordinaria proyección.
Así es, cuando recibió el Premio Nobel de la Paz por su papel en la mejora entre las relaciones entre el este y el oeste del mundo. Por cierto, Gorbachov sigue en activo. Está al frente de la Unión de Socialdemócratas, un partido ruso que él mismo fundó.
Hablando de líderes carismáticos en el año 90, esta noche estamos recordando, Nelson Mandela recuperó la libertad. Fue sin duda una de las noticias internacionales del año.
Sí, por abanderar la lucha contra el apartheid, Mandela se convirtió en el preso 46664 de Sudáfrica.
He acariciado el ideal de una sociedad libre y democrática, en la que todas las personas puedan convivir en armonía e igualdad de oportunidades.
Más de 2 décadas después de su entrada en prisión, su partido y el gobierno del país anunciaban una larga y compleja negociación que terminó con la liberación de Mandela y de los que, como él, habían sido injustamente encarcelados. Con una enorme sonrisa y gesto tranquilo, Nelson Mandela salía de la cárcel tras 28 años privado de libertad. Era el 11 de febrero de 1990. 4 años después, era elegido presidente de Sudáfrica.
Yo, Nelson Rolihlahla Mandela, juro fidelidad a la República de Sudáfrica.
Por tanto, Bush padre, Gorbachev, Mandela, eran los nombres más relevantes de la política internacional de aquel año 1990. Mientras aquí en España iba ganando espacio en portadas de periódicos, en informativos de radio y de televisión, Manuel Fraga Iribarne.
Un sistema constitucional y democrático debe haber fuerzas políticas importantes, significativas, claras, que presenten opciones al pueblo español.
Después de haber sido ministro, vicepresidente del gobierno, diputado, senador, uno de los padres de la Constitución, Fraga decidió volver a Galicia a seguir haciendo carrera en su tierra. Este hijo de emigrantes, como le gustaba recordar, se convirtió en presidente de la Xunta en 1990. Dicen de él que era un trabajador incansable, que sus jornadas laborales eran muy largas, que tenía una memoria privilegiada, un punto hiperactivo y un carácter autoritario. Con 4 mayorías absolutas, fue un líder indiscutible durante 15 años.
Por cierto que en 1990 tuvo lugar la matanza de Puerto Urraco perpetrada por los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo, que mataron a 9 personas, algunas de ellas miembros de una familia con la que los Izquierdo estaban enemistados.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso del que te acabo de hablar, este crimen, estos crímenes, esta matanza de Puerto Urraco, acaparó muchos minutos en la recién estrenada televisión privada en nuestro país.
Sí, Adolfo, porque en 1990 iniciaron sus emisiones Antena 3 y Telecinco. El primer canal en estrenarse fue Antena 3. Tras unas semanas de carta de ajuste, películas y poco más, el 25 de enero se emitía el primer informativo con el periodista Miguel Ángel Nieto, que dio relevo a José María Carrascal.
Después de una panorámica de la actualidad, de las noticias locales, de la información de la bolsa y, de, naturalmente, de la información del tiempo, estaré con ustedes para profundizar en alguna de estas noticias que ahora van a ver brevemente.
De aquella primera época de Antena 3 son el concurso La Ruleta de la Fortuna, que hoy sigue en antena, aunque con otro nombre, La Guardería con Rita Irasema, Los Segundos Cuentan con Elisenda Roca y las telenovelas Hospital General y La Gata Salvaje.
Y Telecinco le siguió los pasos con su primera emisión el 3 de marzo de 1990. El canal se estrenó con una gala presentada por Miguel Bosé y Victoria Abril.
Señoras y señores, muy buenas noches. Desde el Teatro Lope de Vega de Madrid comienza la gala inaugural de Telecinco, Por Fin Juntos.
Justo después, los españoles pudieron ver en aquel nuevo canal una de las películas de la saga de Indiana Jones, En busca del arca perdida. ¿Cómo olvidar en aquellos años programas como VIP, El Telecupón, del que hablábamos también, y Humor Amarillo, o por ejemplo, La Quinta Marcha?
Bienvenidos a todos otra vez, aquí seguimos en nuestra primera maratón de baile de La Quinta Marcha, cuando son las 5:10 de la tarde.
A Jesús Vázquez todavía no le habían explicado que un micrófono no era un megáfono. Ya coincidíamos con eso al principio del programa de hoy. Bueno, 1990 nos trajo la tele privada y novedades en el mundo del videojuego como estas que nos va a contar ya querido Juan Diego Periáñez. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Aunque ya había salido en Japón hacía 2 años y en Estados Unidos justo 1 año antes, 1990 es el año de la llegada a nuestro país de la consola de videojuegos Mega Drive de Sega. Un revolucionario sistema de videojuegos de 16 bits que nos trajo a casa en su lanzamiento juegos tan increíbles como Castle of Illusion, protagonizado por el ratoncito Mickey, y en el extremo contrario, un adictivo Moonwalker en el que el protagonista era nada más y nada menos que Michael Jackson. En los salones recreativos triunfaba el juego de los Simpsons. Un título de 4 jugadores simultáneos, tan real e irreverente como la serie de televisión. Justo en la máquina de al lado, el otro protagonista era Robocop.
Fíjate, de las cosas que estamos recordando esta noche han pasado 31 años, que puede parecer mucho tiempo, pero hablamos de 1990, ¿no? En esa época, en ese año, todavía la homosexualidad se consideraba una enfermedad. No hablo de España, hablo del mundo. Fue en el año 90 cuando la Organización Mundial de la Salud la eliminó de su lista de enfermedades psiquiátricas. Bueno, hay que decir que ni siquiera fue noticia. Está claro que, aunque hablemos de la década de los 90, sin duda eran otros tiempos. Y tanto que eran otros tiempos. ¿Recuerdas aquella imagen de Marta Sánchez cantando para los soldados españoles desplazados a la Guerra del Golfo? Pues aquello ocurrió en la Navidad del 90, algo que hoy resulta casi impensable, ¿verdad? Bueno, quienes tuvieran planeado aquel verano un viaje por Italia y pensaran pasar por Pisa para ver de cerca la mítica torre inclinada, se quedaron con las ganas. Y se quedaron con las ganas no solamente de verla, sino de subir hasta lo más alto del campanario. Porque después de meses de debate y de polémica, la torre de Pisa cerró por cuestiones de seguridad. Y yo me pregunto, ¿qué sostiene a la torre en el aire a pesar de su espectacular inclinación? Es decir, ¿por qué no se cae? Me han puesto al habla al divulgador científico Jorge Alcalde, por lo tanto quiero aprovechar para hacerle esta pregunta. ¿Por qué no se cae la Torre de Pisa? Bueno, pues, querido Jorge, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo. Desde el mismo momento de su construcción, la Torre de Pisa empezó a inclinarse. Un error arquitectónico histórico. Por 2 motivos. Primero, porque estaba diseñada sobre un terreno blando, arcilloso, arenoso, no propio para una estructura de esas características. Y segundo, porque los cimientos diseñados por los arquitectos originales solo tienen 3 metros de profundidad, insuficientes a todas luces para una estructura de más de 55 metros de alto. Esa inclinación ha sido paulatina hasta hace poco. Hace unos lustros que algunos equipos de científicos monitorean minuto a minuto la inclinación de la torre y además han podido generar un sistema de soportes, contrapesos y contrafuertes que han detenido la inclinación. La Torre de Pisa ya no se inclina, al menos a la velocidad a lo que lo hacía, y además está vigilada permanentemente por sistemas de georradar que permiten conocer hasta su menor movimiento.
Gracias, Jorge. Vamos a cruzar el charco para recordar a un par de presidentes que fueron elegidos en América Latina en el año 1990. Ojo, que ya verás que tiene todo el sentido, porque, en fin, ¿no? Normalmente no repasamos ni te contamos los nombramientos de presidentes latinoamericanos, pero en estos 2 casos tiene mucho sentido. Vamos en primer lugar, si te parece, Mónica, a Colombia.
Sí, porque allí fue la elección de César Gaviria, fue el presidente que se las tuvo que ver con Pablo Escobar, a quien se propuso destruir. El narcoterrorista lo había amenazado de muerte. De hecho, cuando Gaviria era solo candidato a la presidencia, Pablo Escobar diseñó un ataque terrorista contra un avión en el que iba a viajar el político, pero que al final no lo hizo, no cogió ese vuelo por cuestiones de seguridad. Él se libró del ataque, pero murieron más de 100 personas en ese atentado.
Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora.
Mucha atención, urgente. Hace pocos minutos un avión de Avianca cayó en la zona rural del municipio de Soacha. Las primeras informaciones indican que no hay sobrevivientes. La noticia ya le da la vuelta al mundo.
Vamos ahora a ese segundo país latinoamericano, me refiero a Perú, porque fijaros, ¿quién gana y sobre todo frente a quién? Pedro, tienes todos los datos.
Pues sí, aquel año 90 fue elegido presidente en Perú, te refieres a ese país, Alberto Fujimori.
No han sucumbido entre nosotros ni la razón ni la fe. Nos toca afrontar la crisis.
Esa es la voz de
Fujimori,
pero decía yo que era noticia precisamente a quién le gana Fujimori, ¿no?
Pues fíjate, le ganó nada más y nada menos que a Mario Vargas Llosa. En aquella ocasión, el cuarto poder no hizo gala de sus capacidades porque el escritor perdió a pesar de su extraordinaria proyección mediática.
1990, gran año. Y Latinoamérica queda grandes cantantes. Este ha sido el repaso que hemos dado a este año, arranque de década de los 90. La semana que viene estaremos con 1991. Eso será la semana que viene. Pero ahora lo que toca es irnos al boletín de noticias, saber qué ha estado pasando en España y en el mundo mientras hacíamos memoria. Y ojo, porque luego te vamos a hablar de grandes robos de obras de arte. Noticias. Y luego seguimos.
Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Recuérdame, aunque tenga que...